los médicos le dan y los están rechazando porque efectivamente no es una causal de licencia médica, pero sí es una realidad. Recordemos que sí. El cáncer es la primera causa de muerte de este país.
No, y hay temazo. Muchas personas. Sí, entonces... Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de las licencias porque se necesita recuperar la plata de todas maneras. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, muchas gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y lo que necesiten, feliz de ir.
Buenas noches. 21 horas, vamos con El Informador.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Nos vamos hasta la sede en Santiago del Congreso Nacional. Hay reunión entre el gobierno, el oficialismo y la oposición por la ley de reconstrucción. En ese lugar está Sebastián Catalán.
Así es, escuchamos en este minuto a la senadora, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien emite declaración al finalizar la reunión con el ministro Jorge Quirós, con senadores tanto de oposición como de oficialismo, en la cual se discuten los puntos para la mega reforma a pocos días de que venza el plazo para presentar las indicaciones. La cita está trascendiendo que el gobierno mantendrá una postura un poco más firme en materias como la rebaja de impuestos y aspectos medioambientales, pero que en contraste también se disponen a negociar, de mejor manera en materias como el CENSE y el crédito para el empleo. En este momento está declarando, como bien mencionaba, la senadora, la presidenta del Senado de Renovación Nacional, Paulina Núñez, en conjunto que se ubica a su lado también el senador de la Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira. Bio Bio, la radio.
Gracias, Sebastián. Y se mantiene un amplio despliegue policial con controles y fiscalizaciones en la comuna de La Florida. Contacto con uno de nuestros móviles en la región metropolitana, Javier Pardo.
Claro, porque continúa el operativo encabezado por el Ministerio de Seguridad junto a la Municipalidad de La Florida, el que contempla fiscalizaciones vehiculares, control del comercio irregular y copamientos en estaciones de metro. Un recorrido liderado por el titular de Seguridad Pública, Martina Rau, que comenzó en las inmediaciones de la estación Bellavista de La Florida con el objetivo de fiscalizar el comercio ambulante irregular y que posteriormente se trasladó hasta el sector de Santa Julia con Aconcagua y Jerónimo de Alderete, donde hasta ahora se desarrollan múltiples fiscalizaciones vehiculares y controles de identidad. Justamente durante estos procedimientos fueron detenidos tres individuos que se desplazaban a bordo de un vehículo BMW, luego de ser fiscalizados en un control de identidad al no portar su documentación ni papeles del automóvil. A esta hora, el tránsito por este sector se mantiene ralentizado debido a estas fiscalizaciones que durarán hasta alrededor de las 10 de la noche y que forman parte de este operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de La Florida en esta zona sur de la capital. Bio Bio, la radio.
Tres heridos se registraron en un accidente de tránsito en la ruta que une Cabrera y Concepción. Contacto con Radio Bio Bio de Los Ángeles y Mario Tapia.
Tres personas resultaron lesionadas de distinta consideración al impactar un camión tres cuartos con una camioneta en la ruta que une Cabrera y Concepción. A la altura de Charrúa, en la provincia de Bio Bio, se registró este accidente, reiteramos, esta tarde, donde tres personas resultaron lesionadas y fueron derivadas a un centro asistencial para su atención. En el lugar aún están los vehículos, precisamente en el procedimiento de carabineros con personal de la concesionaria, también personal del MOP y bomberos que asistió al lugar para asistir en primera instancia a los lesionados. Bio Bio, la radio.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Copa del Mundo, Diego Osorio.
Es así, buscando un nuevo clasificado a los octavos de final, Estados Unidos, sobre el cierre del primer tiempo y con tanto de Folarin Balogun, el futbolista del Mónaco francés, derrota a Bosnia y Herzegovina por un tanto contra cero. Están en el descanso en estos momentos en Santa Clara, San Francisco. Este partido que va a determinar un nuevo clasificado octavo de final, en una llave de octavos donde ya espera a Bélgica. en Seattle. Justamente se va a disputar ese partido el próximo lunes. Bélgica ante el ganador de Estados Unidos, Bosnia. Por ahora es triunfo estadounidense, uno de las anfitrionas del Mundial, por un tanto contra cero. En tanto, a nivel nacional, Universidad de Chile juega con Unión La Calera hasta ahora en el Estadio Nacional. Hay que decir que en la previa del partido, como vemos en imagen a través de BioBio TV, hubo un fuerte respaldo, digamos, a la comunidad venezolana, en un partido donde retorna la banca técnica Fernando Gago, con futbolistas y futbolistas, o sea, tanto a nivel masculino como femenino, que integran el Club Universidad de Chile justamente después del terremoto sufrido días pasados en aquel país. Están 0-0, por cierto, en el primer tiempo, Universidad de Chile, Unión La Calera, esto por Copa Chile, BioBio Deportes, BioBio, la radio.
5 grados es la temperatura actual en Santiago, la humedad alcanza el 72% y el cielo está completamente despejado.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it.
no place I'd rather be. Yeah.
Bio junto a ti, hoy en la radio.
9:11 PM, pensé que yo estaba con el termostato malo, pero no. Efectivamente hace mucho frío, tenemos 5 grados a esta hora en Santiago. Y estamos pendientes a lo que sucede en el sur de nuestro país. Más de 100.000 clientes están sin luz y hay rutas cortadas. Senapred entrega un nuevo balance por el sistema frontal en el sur de nuestro país. El acceso a Pucón se mantiene restringido y continúan las labores de despeje de rutas. De hecho, está cortada la ruta entre Villarrica y Pucón por la caída de árboles, por intensas ráfagas de viento y bajas temperaturas también que continúan provocando estragos en la zona sur del país. Y el jefe del departamento del sistema de alerta temprana de Senapred señaló que las distintas situaciones están siendo atendidas por los equipos municipales y sectoriales desplegados en terreno, mientras siguen trabajando para despejar las rutas y coordinándose con los comités para la gestión de riesgo de desastres en las zonas más complicadas. Y justamente uno de los puntos más complejos se registra en la comuna de Pucón, en la Araucanía, donde la caída de árboles mantiene interrumpido el tránsito en la ruta internacional CH-199 y en la segunda faja que conecta con Villarrica. Explicaron que se trabaja en el despeje para facilitar el desplazamiento de los vehículos que se encuentran en el sector y agregaron que como medida preventiva el COGRID comunal de Pucón ha resuelto de manera justamente preventiva, reiteran, interrumpir el ingreso y salida de las personas y vehículos hacia la zona urbana. Así que por las personas que se están movilizando en ese sector, lo tengan en cuenta. Además, corte de luz masivo en la misma región. Se registran en la Araucanía más de 100.000 clientes sin suministro eléctrico, encontrándose también las empresas trabajando en su reposición. No hay una hora estimada, eso sí, todavía. En Ñuble, las fuertes ráfagas obligaron a suspender las actividades en el centro de esquí Nevados de Chillán. Se determinó, dice el comunicado, producto del viento, la cancelación de actividades en el centro de esquí Nevados de Chillán como medida de resguardo. Y también el sistema frontal ha dejado daños en la región del Biobío. En Quilaco se reportan 7 viviendas con daños menores, mientras que en Antuco 35 permanecen en evaluación. Además, las comunas de Alto Biobío y Santa Bárbara presentan caída de árboles, problemas de conectividad y también voladuras de techumbre. El escenario es muy complejo por el viento todavía a esta hora. Más en el sur, en la comuna de Futrono y región de Los Ríos, 2 personas resultaron lesionadas tras la voladura de techumbres y tuvieron que ser trasladadas a un recinto asistencial. Paralelamente, la caída de árboles mantiene alteraciones de conectividad, no solamente entre la ruta que une Villarrica con Pucón, pero también en rutas de Mariquina, Río Bueno, Lago Ranco, Lanco y Valdivia. Una situación similar afecta también a Puerto Varas y Osorno en la región de Los Lagos. En Coyhaique, región de Aysén, Senapred reportó 14 viviendas con daños menores, producto del desprendimiento de techumbres también y la caída de árboles que afectaron el tendido eléctrico. La situación es compleja y uno se pregunta qué es lo que viene, el reporte meteorológico. Bueno, respecto de la evolución de este sistema frontal, la Senapred sostuvo que la condición de viento en el sur de nuestro país debería comenzar a declinar la mañana de mañana ya jueves, ¿no? De este jueves. No obstante, advirtieron que todavía se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora en sectores cordilleranos de la Araucanía y Los Ríos, tras lo cual se proyecta un marcado descenso de las temperaturas. Así que lo que viene ahí también es importante. Mínimas bajo los 0 grados en la zona centro-sur. Hicieron un llamado a la población a evitar los desplazamientos por las rutas afectadas, no acercarse a las zonas de arbolado porque el escenario es muy complejo, ni a las líneas de alta tensión, además de mantener mantenerse atentos a las recomendaciones entregadas por las autoridades, porque ya hubo accidentes y personas lesionadas por voladura de techumbres. Ese es el panorama en el sur de nuestro país. Y vamos a volver a Santiago porque fíjense que existe un reporte donde se ha identificado las comunas que más se ven afectadas ante distintos sistemas frontales en nuestro país, que serían San Joaquín, Cerro Navia y Lo Espejo, básicamente donde hay puntos más propensos a anegarse ante un sistema frontal. Vamos a hablar de este tema con Valentina Mazuela, ella es coordinadora de Barrios por el Clima de la Corporación Ciudades. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Claudia, ¿bien y tú?
Bien, acá estábamos pendientes de lo que pasa en el sur de nuestro país, pero también siempre hay que estar pendientes y prevenir sobre todo situaciones complejas en Santiago, que sabemos, porque siempre se repiten los mismos puntos, los mismos pasos bajo nivel, que siempre terminan anegados cuando hay un sistema frontal importante.
Sí, tal cual. O sea, yo creo que es importante entender primero dónde están ubicadas estas comunas, que no necesariamente son las que vemos frecuentemente que se niegan, sino que hay ciertas condiciones que nosotros vimos a propósito de este estudio que hicimos en la corporación, que se descuelga un poco de Barrios por el Clima, que vimos que tienen ciertas condiciones y ciertas comunas que pueden ser más riesgosas y que, dada una alta precipitación en un corto periodo de tiempo, están en mayor riesgo de sufrir inundaciones en el fondo. Entonces ahí tú bien decías, hay tres comunas que se destacan porque 100% de su territorio comunal podría haberse afectado por un episodio de inundación. Estas eran San Joaquín, Cerro Navia y El Espejo, pero también hay otras comunas. Nosotros en este estudio evaluamos las 35 comunas del Gran Santiago y vimos que 21 comunas de estas 35 evaluadas, o sea el 60%, presenta el 70% de sus barrios con esta propensión, riesgo, susceptibilidad a inundaciones.
Sí,
entonces
sí.
Es importante estar preparado.
Sí, siempre hay una diferencia también entre las distintas comunas. Sabemos que hay algunas que además no tienen los recursos para quizá implementar ciertos planes para hacer frente a esto, porque son comunas que tienen menos áreas verdes, que tienen un suelo impermeable básicamente. Entonces, más allá de que se tomen medidas, de que sacan trabajo, está difícil de solucionar.
Sí, o sea, sí, no, yo creo que la invitación a propósito de este estudio tiene que ver con cómo empezamos a mirar las ciudades y las comunas para estar más preparadas, no como un fenómeno de emergencia, sino como un fenómeno de planificación, e integrar la planificación para que comunas y ciudades estén mejor adaptadas para estos eventos climáticos.
Que por eso, claro, eso voy, es lo ideal, ¿cierto? Sin embargo, hoy día ya hay problemas instalados donde también hay municipios que no es llegar y poner parques y no sé, instalar áreas verdes. Son municipios muchas veces que además no son Vitacura, no tienen todos los recursos para poder hacer ese tipo de iniciativas. Entonces, claro, la planificación de las ciudades a futuro tiene que tomar en cuenta eso, lo mismo que la planificación, por ejemplo, para las construcciones en el borde costero. Ya sabemos en qué va a terminar eso y todo lo que está pasando. Pero hoy día, en el corto plazo, ¿qué se puede hacer?
Hoy día, en el corto plazo, es primero aprovechar el espacio público. El espacio público tiene un tremendo potencial, sobre todo pensando en cómo reverdecemos la ciudad. Y esto de repente es como medio cliché o medio majadero decirlo, pero en el fondo lo que nosotros proponemos desde Barrios por el Clima, y es la estrategia que también muchas ciudades ya están siguiendo, es las soluciones basadas en la naturaleza. O sea, cómo convertimos una plaza, un patio de colegio, un patio de jardín, un bandejón central, y dejamos de hacer como paisajismo ornamental solamente, sino que son espacios que podemos utilizar como refugio climático durante olas de calor, como jardines de lluvia cuando hay episodios de lluvias extremas. Entonces, son ciertas técnicas, sobre todo de utilización de soluciones basadas en la naturaleza, y que a propósito de las lluvias intensas son sistemas de drenaje urbano sostenible, que se enmarcan en esa categoría, que podemos implementar en estos retazos de áreas verdes, que sean muchos o pocos. Ahí también concuerdo, hay un tema de distribución de área verde tremendamente desigual en Santiago, pero aún así las podemos aprovechar y ese aprovechamiento puede ser tan utilizado en Vitacura como en los espejos. Entonces yo creo que ahí es importante que estas soluciones basadas en la naturaleza son también muy transversables y son también muy aplicables por los municipios y hay soluciones concretas en el fondo.
Sí, ahora también es lógico, ya que estábamos viendo los pasos bajo nivel, el de los espejos, que es infaltable, siempre se va a inundar y siempre va la maquinita que saca el agua, etcétera. Pero claro, uno dice, yo pasaba por ahí todos los días, estoy hablando de los 90, y estábamos en 2026 y pasa exactamente lo mismo. Entonces uno dice, ya, pero ahí algo se podría hacer, ¿y por qué no se está haciendo?
Sí, o sea, ahí yo te decía como de todo este set de soluciones basadas en la naturaleza, zanjas de infiltración, jardines de agua, parques inundables, pero también tenemos que reconocer que hay una tremenda labor de los colectores de aguas lluvias y de la planificación de los colectores asociada a la densidad de las comunas, que muchas veces como no se condice, son también comunas muchas veces muy densas, en que la infraestructura gris prima y que también muchas veces la infraestructura gris, dada la poca pendiente que tienen esas comunas, no permite que vayamos como encaminando adecuadamente hacia los colectores que muchas veces se hacen escasos.
Claro. Y se toma en cuenta también, me imagino, o se debería tomar en cuenta en las próximas construcciones, en la posibilidad de tener áreas verdes, cómo cambia el clima.
Totalmente.
Que eso también lo hemos visto, no sé, este invierno, que bueno, recién empezó, ha sido bastante más seco, pero el año pasado, no sé si fue el año pasado o antepasado, que partimos con muchas lluvias en otoño, cuando tuvimos ese mega apagón de Enel, que cómo olvidar, que hubo gente hasta con una semana sin luz. Y ahí ese es el problema que tenemos nosotros, que puede llover muy poco en cantidad de días, pero se concentran las precipitaciones en pocas horas y ahí se producen los anegamientos.
Tal cual, o sea, y pensamos en estas áreas verdes, primero que es necesario más áreas verdes independiente de la comuna que sea, o sea, es muy importante.
Claro.
También pensamos en que esas áreas verdes tienen que tener un clic asociado a cambio climático, o sea, son, yo te decía, son áreas verdes que podemos aprovechar para las olas de calor como refugio climático, y ahí hay cuestiones de diseño implicadas, de especies implicadas, de pavimentos permeables implicados, que hacen que las condiciones de esa plaza vaya a ser distinta y que asegure un confort térmico y por tanto sea un refugio climático. Pero también tenemos que pensar en estas áreas verdes que además funcionen, o sea, tengan múltiples roles y funcionen para captar, filtrar y relentecer la escorrentía de aguas lluvias. Yo creo que es tremendamente importante, ¿sí? No es algo majadero, no es algo únicamente ornamental, sino que estamos hablando de un propósito muy distinto y que también tiene tremendos beneficios para la calidad de vida de las personas. O sea,
sí.
Cuida las ciudades y cuida a las personas también.
Y va para los dos extremos, porque bueno, tú seguro que lo has visto, Valentina, en estos días, la ola de calor en Europa, la cantidad de muertos en Francia, porque sí. Bueno, el clima va cambiando y efectivamente se van extremando ambos fenómenos, ¿cierto? Con el cambio climático. Básicamente el calor extremo, pero también la mayor concentración de lluvias, etcétera. Y también este tipo de intervenciones o planificaciones se tienen que pensar en las altas temperaturas, porque nosotros no estamos ajenos a eso tampoco.
No estamos ajenos, o sea, todavía yo creo que hay un... de este lado del mundo, en el fondo, tenemos todavía un tiempito y una oportunidad y una invitación para que repensemos la materialidad, repensemos cómo estamos entendiendo nuestros espacios comunes, llámese áreas verdes, llámese plazas, llámese patios de algún centro comunitario, porque sí, la discusión que ellos están teniendo, o sea, veíamos un poco de esta lógica o este cuestionamiento que nacía un poco en Francia y que también hemos visto ahí una imagen en Alemania sobre cuán preparadas estaban esas ciudades para atajar episodios de calor extremo. O sea, los tejados están llegando a 80 grados centígrados, sí. Y la estructura ferroviaria se está derritiendo. Entonces, tenemos todavía la oportunidad para repensar la materialidad, para repensar el diseño, para repensar la significancia que tiene estos espacios en nuestra vida, no solamente como espacios de esparcimiento, espacios comunitarios, sino también con una funcionalidad que es tremendamente importante.
Y ojalá, uno quisiera pensar que sí, ¿no? Que ante estas imágenes y estas cifras terribles que nos van llegando desde Europa, acá digan, a ver, sí, nosotros cuando nos suceda, que no sabemos cuánto tiempo va a ser, tenemos que estar preparados, ¿cierto? Acá también pasa, bueno, que es otro tema y que también es muy a largo plazo porque las cosas ya están, pero las edificaciones también en Chile, los departamentos, se hacen pensando en concentrar el calor y se entiende, en el caso del invierno, que puede ser muy duro, la calefacción no es barata, etcétera, pero en el verano es para morirse y tampoco es barato tener aire acondicionado y a veces estar en la casa es peor que estar afuera.
Sí, tal cual. Entonces, por eso es una invitación a todos los que estamos, Argentina, Chile, todas estas ciudades grandes también, a que repensemos cómo estamos haciendo ciudades. Y en el fondo todavía tenemos, nosotros todavía estamos unos grados de llegar a los 40 que están viéndose en Alemania, en Francia. Entonces tenemos todavía un tiempo para pensar bien los colores, para pensar bien el diseño, para pensar bien cuánto espacio público destinamos cada vez que hacemos un proyecto de vivienda, por ejemplo. No es menor, no son preguntas tan triviales. Así que es una oportunidad y ahí, nosotros tomamos ahí la posta de como volver la importancia o traer a la discusión la importancia de las áreas verdes.
¿Y a quiénes asesoran ustedes, además de poner el tema sobre la mesa y tener, por ejemplo, estos espacios de exposición, ¿no?, en los medios de comunicación, pero concretamente, ministerio, ¿quiénes los escuchan nosotros a ustedes? Porque el llamado de ustedes es bien importante.
Es bien importante, porque yo estoy hablando de algo muy transversal, que son áreas verdes, y ahí lo puede abrazar un GORE, un municipio. Nosotros en particular, esta iniciativa es Barrios por el Clima, y lo que hicimos fue traer y congregar a distintas fundaciones. Está Reforestemos, Cerro Islas, Patio Vivo, Fundación Mi Parque, Corporación Cultiva, el Magíster de Arquitectura Sustentable y Energía, y Bosco. Entonces los invitamos, en el fondo, a poder integrar y planificar las intervenciones que ellos ya hacían, proyectos de arbolado urbano, bosques urbanos, mini bosque urbano, refugio climático en Plaza y Parque, y les dijimos, hagamos algo pensado y pongámonos las pilas desde las fundaciones para que vayamos construyendo barrios climáticos. Y en el fondo eso tiene que ver con esta doble funcionalidad que te decía. Ya no pensemos solamente en una plaza bonita que invite a niños y niñas a jugar, sino que también pensemos en una plaza que dé una buena respuesta ante episodio de calor extremo y también ante estas lluvias intensas que se nos dan y que nos dejan la embarrada en muchas comunas.
Así es. Valentina Mazuela, coordinadora de Barrios por el Clima de Corporación Ciudades, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti, Claudia.
Que te vaya bien. Chao, chao.
Gracias.
Son las 9:27. Vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeehaw!
Comenzó el de Cruz Verde, exclusivo para socios del club. 60% de descuento en la segunda unidad en dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye packs. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era en belleza y cuidado personal. Aprovecha fragancias Cristiano Ronaldo CR7 desde 10,000 pesos. Encuentra esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, belleza a tu alcance.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
¿Con ganas de cambiar el auto? Ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Sigue disfrutando de la mejor compañía hoy en la radio.
Sí. No lo sabré.
Las cuidarás en tus noches como soñé.
Compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Hoy en la radio tenemos un tremendo programa, son las 9:33, vienen los argentinos de Bersuit Vergara Bat, así que atentos con eso porque vamos a tener Bio Bio Unplugged. Pero también vamos a hablar de libros, uno que tengo acá, de hecho, miren qué lindo, El mar viene a buscarnos. Y es de terror. Sí, es un libro de terror. Es una novela de horror cósmico que funciona a modo de una muñeca rusa y que transita entre papeles misteriosos que irán develando una profecía ancestral, es lo que dice. Y tiene preciosas ilustraciones, lo cual para mí es muy entretenido ver en un libro. Ahí está, uno de los monstruos. Está hasta el Leviatán en este libro, así que vamos a hablar de esto porque es muy interesante y tenemos a su autor, a Félix Vega, que nos visita en los estudios de Bio Bio TV. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, muy bien.
Gracias a ti. Mira, yo debo confesar que estaba un poco atareada y no me lo podía leer aún, pero le tengo muchas ganas. Me llama la atención, primero, para que sepan, es muy fácil de leer, tiene una letra grande. Es entretenido que tenga ilustraciones entre medio, a mí eso me llama la atención. Lo primero que me llamó la atención en realidad fue la portada con esta ballena, El mar viene a buscarnos. Suena como medio como que los extraterrestres nos vienen a buscar, pero desde el mar. Cuéntanos cómo nace esto. Yo sé que, bueno, tú estás metido en este mundo hace mucho tiempo, como historiador, como investigador, como ilustrador también. Pero ¿por qué este libro? Y me imagino que tienes que tener demasiada imaginación para poder haber llegado a eso.
Mira, yo me he dedicado durante décadas a hacer novelas gráficas, o sea, cómics, historietas. Y siempre contaba mis historias en ese formato. Pero esta historia surgió de una manera más compleja. Tiene varios narradores. Esta estructura de muñeca rusa que decías.
Ay, por eso tiene colores distintos, ¿no?
Además, las páginas tienen colores diferentes.
Hay páginas blancas y otras amarillentas que uno dice, claro. Claramente acá están hablando personajes diferentes, ¿no?
Exacto, son voces diferentes, personajes diferentes, narradores diferentes. Y la manera de contarla necesitaba que fuese, no me servía que fuese una novela gráfica, no me servían las viñetas de un cómics, y necesitaba que fuese una novela literaria y específicamente una novela visual, y por eso las ilustraciones están contenidas dentro del relato, las ilustraciones no describen escenas que ocurren, sino que son ilustraciones que existen dentro de la historia y que ayudan a terminar de contar esta historia.
Claro, yo les quiero mostrar, para los que están viendo en BioBio TV, el tema que yo les decía, que las páginas son distintas, de distinto color. Ahí las tenemos blancas, pero hay un momento, miren, ahí están las páginas del libro, y hay un momento en que son amarillas, que no sé si ustedes van a ver mucho la diferencia en realidad en la cámara. Pero yo quiero saber por qué. ¿Cuáles son los distintos narradores? ¿Qué está pasando aquí?
A ver, esto podríamos decir que empieza con una expedición científica en un barco pequeño que sale del puerto de Talcahuano, se encuentra con el monitor Huáscar que está navegando a la deriva. Ya eso es raro, y viene una tormenta y resulta que los hacen volver al puerto porque se acerca un asteroide que se ha descubierto recientemente y que va a impactar a la Tierra inevitablemente.
Eso es un poco bueno en el libro porque los enemigos somos nosotros, la raza humana, exacto, que hay que extinguir, ¿no?
Esa es una línea, digamos, de narración. Y luego esta expedición, la que narra la capitana, que leemos su bitácora, encuentran otro barco muy misterioso que está deshabitado, tiene marcas de disparos, todo, y ahí resulta de que parece que asaltaron ese barco, no sabe si son piratas, qué pasó, dónde está la gente, no hay botes salvavidas, y descubren una tablet con un reportaje escrito por una periodista que estuvo en ese barco y cuenta todo lo que pasó en ese barco. Entonces asistimos ahí dentro de la muñeca rusa, abrimos otra y nos metemos en ese reportaje.
¡Ah, qué entretenido!
Y dentro de ese reportaje,
o sea, tiene hartos quiebres.
Exacto, encontramos otros relatos, y uno de esos relatos, este de las páginas amarillentas, son textos e imágenes de un grimorio que realizó un arquitecto y mago francés que vino desde Normandía en el siglo XIX a las costas del sur de Chile, porque él escuchaba el mar. El mar le hablaba. Yeah. Le hablaba, él estaba en el Mediterráneo, estaba en Normandía en el Atlántico, después llegó al Pacífico y en todas partes el mar le hablaba porque le contó que era la conciencia viva del planeta Tierra y lo necesitaba a él como el gestor que le ayudara a realizar la venganza del mar, de los océanos contra la humanidad para recobrar la tierra perdida.
Tiene mucho sentido, porque con todo el mal que le hacemos a los océanos, estaría bueno que se vengaran. Ahora, cuando hablamos de los océanos, ¿quiénes son los que se vengan?
Bueno, lo que pasa es que allí intervienen más historias. Tiene mucho que ver esto, lo que les comentaba del Huáscar, estos personajes que no aparentemente abandonaron el barco, los científicos que están a la deriva, con este señor, este mago francés, porque cada uno de ellos tiene su propia aventura y sus propias batallas que terminan convergiendo en todas las historias. Estas cuatro historias.
Okay.
Narrativas convergen en una sola.
¿Y hay algún tipo de monstruo como el que conocemos como el monstruo del lago Ness o algo así?
Ay, sí, hay monstruos marinos. De hecho, este libro es una especie de carta de amor a los monstruos marinos que a mí desde niño me fascinan.
¿Ya?
Y, por ejemplo, bueno, está el monstruo marino de la portada, ¿ah? la yuarta, la ballena jorobada que aparece.
¿Y este que es como un...?
Y ese que es como una especie de
tiburón.
De tiburón. Y tiene, digamos, una pesadilla, sí. De hecho que...
me encantó esto acá, porque esto está precioso, pero sí. miren qué lindo también. Claro,
es una tapadura con sobrecubierta. Sobrecubierta parece...
Y esta ballena preciosa también es un monstruo
también
en el libro.
También es un monstruo, porque los monstruos no tienen por qué ser malos. No tienen
mira.
Una amenaza.
Tienes razón.
Entonces, por eso decía que es un canto de amor a los monstruos marinos, que los monstruos marinos son, podríamos decir, los heraldos de los leviatanes, que en el fondo tutelan y son tutelados por este mar que es esta conciencia global. Estamos hablando de que el planeta Tierra estaría vivo, ¿ah? Y la parte biológica del planeta sería justamente la parte líquida, los océanos. Y la ballena también tiene un rol fundamental porque se enlaza con otro libro mío anterior, que es un cómic que se llama Juan Buscamares.
Eso te iba a preguntar, justamente por ese libro.
Bueno, es un libro que cumple 30 años este año. Entonces, un cómic que se ha traducido en varios países, se ha reeditado una y otra vez, una especie de long seller, y que tiene tangencia con esta historia. Podríamos decir que El mar viene a buscarnos podría ser, por un lado, o una especie de spin-off de Juan Buscamares o incluso una precuela de Juan Buscamares, que Juan Buscamares es una historia post-apocalíptica, de fantasía distópica en la cual el mar se ha secado y no existe el mar en toda la Tierra, ¿ah? Y deambulan por el fondo del mar, que es un desierto con esqueletos de barcos, de ballenas.
Entretenido,
y
igual.
Y acá, claro, el mar es la venganza del mar, sí. El retorno del mar. Entonces, hay un diálogo entre ambas obras, hay una conexión, ¿ah? que forman este diálogo que... Por cosas del destino justo surgió 30 años después.
Tú como hijo del creador de Mampato, que no es menor y que claramente hay una influencia ahí por las historietas, etc.
Sí.
Te fuiste en una volada, porque digámosle así, también súper alejada con esto del mundo posapocalíptico, de los monstruos. ¿Eso era una inquietud que tenías desde chico también?
Por supuesto, yo tuve la academia en mi casa, ¿ah? Por mi padre, mi madre, pintora, también artista, los colegas de mi padre que los conocí, la gente que trabajaba, el equipo de la revista Mampato, entonces tuve esa suerte, aprendí con ellos y un poco estas temáticas, estas obsesiones también por el lado de mi abuelo, mi abuela, que vivían cerca del mar y como que me llevaron un poco a descubrir y a fascinarme con este océano pacífico, que no tiene nada de pacífico en realidad.
Sí, es que pasa también con el espacio, que uno dice, bueno, es infinito, y el mar, que también es tan imponente. A mí me pasó también de siempre estar en contacto con el mar de toda la vida, y yo miraba al horizonte y decía que hay más allá, que hay tanto y es tan profundo. Entonces, claro, que da para imaginarse todo este tipo de mundos, ¿no?
Y de hecho, acá se habla mucho en este libro la comparación entre las exploraciones del espacio y las exploraciones submarinas, y se ha explorado mucho más el espacio exterior que los mares, que el fondo del mar.
Sí, que lo tenemos acá.
Exactamente, las zonas abisales son bastante desconocidas y cada expedición que se sumerge varios kilómetros a varios kilómetros de profundidad encuentra especies nuevas siempre, ¿ah? Porque realmente es una zona más desconocida y estamos obsesionados con buscar vida en el espacio cuando hay vida que no conocemos.
Y criaturas prehistóricas prácticamente, y que sería que ya no existían y que viven a no sé cuántos metros de profundidad, claro. Y que nadie se explica cómo.
De repente hay casos, no sé, el tiburón de Groenlandia puede llegar a vivir hasta 600 años. O sea, wow. Hay tiburones de Groenlandia que están vivos desde el Renacimiento.
Sí. Bueno, a mí me pasaba cuando chica, me impactaba mucho el tema de las ballenas, pero ahí tiene que ver ya con una cosa cultural, que los asiáticos las secuestraban también, y los gringos también, porque finalmente secuestraban ballenatos que estaban ahí con sus mamás y los llevaban a estos parques. Sí. De hecho, hay un documental que es terrible, ya no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Black, no, también con el color de delfines, también lo hacían eso. Y bueno, y la caza de ballenas que casi las extinguió durante el siglo XX, XIX
sí,
y XX.
Y el tema de la aleta de tiburón por una cosa viril de lo... Ya, Blackfish se llama el documental, que es terrible y que analiza la vida de una orca en un parque acuático en Estados Unidos. Una orca que termina matando a muchos de, digamos, de los instructores y animadores por el estrés que viven estos animales cuando están en cautiverio.
Claro, son animales que son muy inteligentes, tienen sus propios lenguajes, tienen a tal punto que tienen las diferentes especies de ballenas o de orcas o cachalotes, tienen diferentes acentos o idiomas, entre comillas, según las zonas geográficas en las que se encuentren. Y a veces se desplazan y se comunican unas con otras.
Sí, la comunicación de las ballenas es increíble.
Sí, y en el libro, digamos, se explora a nivel, digamos, de fantasía, poder comunicarse con estas ballenas. Hay una relación... Ah, mira, a propósito de
para quienes están viendo mi video TV, acaba de Gastón. El saltarín Gastón, pero no dejó ninguna embarrada. A ver. Yo feliz que se quede acá, pero, sí. Pero me dan ganas de tomarlo en brazos y hacerle nanay, y eso, esa parte no le gusta mucho a Gastón.
Ya.
Pero como estábamos hablando de animales, él feliz, obviamente, y quiso ser parte de la conversación. Ahí ya me están retando porque se subió Gastón, pero yo no lo subí y yo no lo metí al estudio. Yo estaba viendo feliz cómo él se hacía su bañación ahí. Estaba muy piolita y de repente subió. Mira, le gustó el libro.
Le gustó el libro, sí.
Oye, Gastón, mi auchati, no seas frescolinos, te voy a agarrar. Bueno, claro, estábamos hablando justamente, tú decías, de la comunicación de las ballenas, ¿no? Que depende de la zona geográfica.
Sí, claro, es fascinante el mundo. Yo siempre he tenido esta obsesión por los cetáceos y los monstruos en general, los monstruos marinos, incluso los dinosaurios, los reptiles marinos, etc. Y para mí no son entidades negativas. O sea, el libro también se ocupa de tratar de entenderlos, de tratar de comunicarse con ellos. Hay personajes que están en esa búsqueda, y aunque también hay partes pesadillescas y terroríficas con algunos de estos monstruos que pueden incluso devorarnos.
Y este libro, ¿hace cuánto lo lanzaste?
A ver, mediados de junio.
¡Ah, recién!
Sí.
Para que lo vayan a ver.
Sí, queremos hacer un lanzamiento, se supone que el día 14, si no me equivoco, no sé la hora aún, pero creo que va a ser en el Cultural de Providencia.
Ya.
Pero vamos a estar haciendo diferentes actividades para promocionarlo.
Imagino que los que leyeron tu primer libro van a querer también ir a buscar este.
Espero que sí, porque tiene una conexión. Además, el desafío de este libro para mí es que es la primera novela literaria que publico. Es una novela visual con muchas ilustraciones, pero es una novela, a diferencia de los trabajos anteriores que eran todas cómics, novelas gráficas.
Total. Bueno, felicitaciones. El libro está muy bonito, además. Gracias. Es de la editorial Minotauro.
El sello Minotauro,
Planeta. Eso, Planeta de Libros. Sí. ¿Qué ahora se llama Planeta de Libros o Grupo Planeta?
Grupo Planeta. Sí,
ya,
sí.
Grupo Planeta, Minotauro, entonces. Hay un ebook también que ya está disponible.
Está disponible en ebook para quienes estén muy lejos, qué sé yo, o fuera de Chile, que también hay gente que a veces lo busca. Y sí.
A mí me gusta mucho el libro físico, no sé a ti.
Por supuesto.
Me encanta.
Por supuesto. Además, este libro tiene una presentación de lujo. Y es un objeto, es prácticamente un libro objeto. Que lo hace bastante más inmersivo, ¿eh? Justamente por esto que comentabas tú de los colores de las páginas, las tipografías, además de las imágenes que lo pueblan.
Sí, no, está muy bonito. Un llamado entonces a que la gente lo pueda comprar, porque está, me imagino, en las distintas librerías en nuestro país. Félix Vega, autor de El mar viene a buscarnos, una novela postapocalíptica, porque el ser humano le ha hecho muy mal al mar. Y el mar viene a vengarse. Este libro está precioso, tiene ilustraciones. Como no, el hijo del creador de Mampato, ¿no? Muy bueno también para el dibujo. Así que lo vamos a ir a buscar, todas las personas que no lo tengan. Este es un muy buen panorama, es cortito, se lee rápido, tiene letra grande y tiene ilustraciones. ¡Qué mejor! Gracias por visitarnos, Félix.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Felicitaciones por el libro.
Gracias.
Son las 21:48. Vamos a la música. Escuchamos a Journey. Ah, no, espérense. Boli. Dale.
Estados Unidos en el campeonato del mundo marca el segundo Malik Tillman, un golazo de tiro libre del futbolista que actúa en la Bundesliga, en este caso en el Borussia, el Bayer Leverkusen, jugador del Bayer Leverkusen. Malik Tillman acaba de marcar un golazo de tiro libre, y atención porque Estados Unidos estaba jugando con 10 hombres. Balogun, el autor del primer gol del equipo estadounidense, fue expulsado a instancia del VAR, roja directa. Y de esa manera estaba jugando con 10 hombres Estados Unidos. Llega esta acción, un gol anulado, cobran falta, tiro libre, y Tillman tiene un derechazo extraordinario, coloca la pelota en el ángulo del portero bosnio. Está ganando Estados Unidos 2-0 a Bosnia, y a falta de 7 minutos más los descuentos, ya asegura el lugar en los octavos de final, es uno de los anfitriones, y si es que pasa, lo más probable ya por lo que llevamos de tiempo, estaría enfrentando a Bélgica en el partido de octavos de final del Mundial.
Muy bien, yo te dije que iba a haber otro gol, querido Diego.
Sí, pero no me dijo de quién.
Mira quién estaba muy atento, no evidente, mirándote.
No evidente.
Mira, sí. Gastón te estaba mirando.
Va primero, sí.
Porque va primero en la polla, Gastón. Exacto. Lo máximo.
Sí, va muy bien.
Bien, nos vemos, Diego. Muy nos bien. Vemos, Félix.
Aquí estamos con el final entonces.
Vamos a la música. Escuchamos a Journey con Faithfully. Esto es Hoy en la Radio.
I will run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. Sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Love and the music, man, ain't always what it's supposed to be.
buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país.
Melisa y Paz y Flora.
Son las 9:55. Les cuento que, como ha bajado la temperatura, hace media hora les decíamos que había 5 grados en la capital, 3,6, hace demasiado frío. Así que aproveches de estar en su casa calentitos, nos tienen que seguir viendo, por supuesto, por BioBio TV, pero a abrigarse, guatero y todo lo demás. Les vamos a mostrar imágenes insólitas que han dado la vuelta al mundo, sobre todo que se han tomado todo el día la prensa en Estados Unidos.
Sí.
Se trata de dos personas que subieron hasta lo más alto del Empire State. Estoy hablando de lo más alto, 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 alto de la antena del Empire State, con un lienzo negro con letras blancas. Todos se preguntaron quiénes eran estas personas y bueno, fueron identificados como Iván Berkus y Ángela Nicolau. Que generaron un operativo, obviamente que se cortó el tránsito, se tuvo que evacuar todo el edificio, lo cual ya es complejo. Sabemos que cuando uno lo va a visitar, por ejemplo, como turista, puede llegar hasta el piso 102, que es cerrado con vidrio. Y luego más arriba, al aire libre, hay un mirador. Bueno, ellos llegaron muchísimo más arriba, así que imagínense cero susto que le tienen a las alturas. ¿Por qué? Porque dicen que ellos efectivamente ya habían hecho este tipo de protestas, por decirlo de alguna manera, anteriormente, y que claramente de escalada, etcétera, sabían. Bueno, ellos querían desplegar esta pancarta en favor de la paz, pero hay otro momento que fue muy interesante, que mientras estaba pasando este dron, habían helicópteros también, se estaba haciendo una transmisión en vivo para los distintos canales en Estados Unidos, pasa eso. Que él en un momento se agacha y todos dicen qué está pasando. Ella estaba como media vestida de gatúbela, como con una orejita, y él está buscando ahí algo en su mochila. Bueno, al parecer estaba buscando un anillo, porque llega un minuto en que bajan a esa plataforma intermedia, ya habían desplegado el lienzo, habían hecho lo suyo, y él se pone de rodillas, como se hace mucho en Estados Unidos, que son bastante más formales para pedir matrimonio. Y eso es lo que sucede. Yo vi las transmisiones en vivo donde las periodistas y las animadoras de los programas de televisión decían como ya, pero el del helicóptero que atine, que se dé vuelta, que queremos ver qué está pasando, qué sé yo. Porque ahí habla esto, la gente que está en BioBio TV está viendo ese momento. Bueno, una maniobra obviamente no autorizada que generó un tremendo operativo policial. Se cerró el área de la calle alrededor del edificio, que es súper concurrida, así que no fue fácil. Y esta pareja es efectivamente conocida por escalar edificios en distintas partes del mundo. Alcanzaron la parte superior de la aguja, que está a 443 metros de altura. Ella vestía de negro con máscaras. Las imágenes mostraron que no llevaban, al menos de forma visible, sistemas de sujeción. Eso fue lo que reportaba esta tarde Associated Press, y parece que el panorama no ha cambiado hasta esta hora. Súper arriesgada la maniobra. La pancarta decía: cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Y que muchos atribuyeron inmediatamente a Jimi Hendrix, al menos en las transmisiones que yo vi, pero que en realidad es una frase del político británico del siglo XIX, William Gladstone. Bueno, poco después de las 12:30, cuando empiezan a bajar, como yo les decía, por el entramado de metal hasta una cornisa más ancha, es cuando él se arrodilla, que es lo que estamos viendo ahora en BioBio TV, y parece entregarle un anillo a la mujer, que si bien está de espalda, se ve muy emocionada. Porque ella luego mira su mano extendida, como si estuviera examinando la joya, digamos, la roca, a ver si le gustó o no le gustó, porque ahí uno se da cuenta si te conocen, no te conocen, qué sé yo. Bueno, según ABC 7 Chicago, agentes de policía que subieron por la aguja interceptaron a la pareja y la pusieron bajo custodia poco antes de la 1:00 p.m, media hora, entonces se demoraron. Fuentes policiales citadas por CBS News y NBC afirmaron que los detenidos no sufrieron lesiones y que podrían enfrentar cargos por invasión de propiedad y puesta en peligro temeraria. Bueno, no solamente contra ellos, pero también hubo que evacuar el edificio. Si se hubiesen caído, podría haber habido un accidente para la gente que estaba transitando abajo, etc. La respuesta de las autoridades incluyó la presencia de policías y bomberos en las inmediaciones del edificio, además de un helicóptero del Departamento de Policía de Nueva York, que justamente estaba emitiendo las imágenes que estaban viendo en vivo, siguiendo ahí los norteamericanos y también el resto, que también lo seguimos.